Ratas o corrientes. La alfombra voladora Río Uruguay es de 10.
Bueno, resulta de que estaba pensando, ¿qué necesita Argentina para clasificar al Mundial ahora?
Puntos.
¿Eh?
Juntos.
Milagro.
No, perder con Ecuador después.
Ah.
Perder con Ecuador es lo único que le falta. ¿O no?
Sí. No, no está todo perdido.
Bueno, este es el show de los impactos. Gracias, señor ministro de Gobierno, por venir a visitarnos acá al show de los impactos. Sé que usted andaba, no sé si andaba viendo qué pasa en las distintas comisarías. Parece que hay algunos problemas por ahí. Bueno, es lógico que los haya. Pero le agradezco mucho que haya venido, sinceramente.
No, por favor, le agradezco la invitación.
Honestamente, hay cosas que nos llaman la atención. Digamos, lo más cercano, el operativo para las elecciones, ¿cómo está preparado?
Va a ser similar a la de las PASO, garantizando la seguridad externa de los comicios, la seguridad de los edificios donde se llevan adelante los comicios. En la parte interna tiene... El comando electoral está a cargo del Ejército Argentino. Y todo lo que es la parte externa de la ciudad está a cargo de la policía de la provincia. Y va a ser similar a las PASO. Esperamos que tengamos unas elecciones en orden y en paz, como se vienen dando ya hace un tiempo.
¿Y cómo está la policía de la provincia? Porque por ahí hubieron algunas quejas. Sabemos perfectamente que se mueve con cierta ductilidad, pero de cualquier manera, usted es la voz oficial, o sea, es el jefe natural de la policía, ¿no?
La policía, yo creo que se debe percibir, por lo menos eso a mí me genera esa sensación, de que la policía ha tenido un cambio muy positivo respecto a su forma de actuar. Es una policía que está transitando un programa de acción que tenemos, que es una policía comunitaria, una policía que esté próxima a la gente, que trabaje... Yo siempre digo, no para la comunidad, sino junto a la comunidad, y está en ese proceso de aprendizaje, lleva un tiempo, y se está trabajando muy bien. Hay, por supuesto, en una fuerza de 9.000 hombres y mujeres que sale de la sociedad, no es ajena a la misma realidad que tiene la sociedad. Hay gente comprometida con el trabajo, hay gente que no tiene tanto compromiso con el trabajo, pero en general, el policía, que no es una labor cualquiera, es... Ser policía, siempre le digo cuando visito las comisarías, es el trabajo del policía comienza cuando todos nos vamos a descansar en general, porque los desórdenes ocurren cuando todos estamos descansando, o los fines de semana. Ser policía no es un trabajo, una labor para cualquiera, es una forma de vida, una elección de vida, que no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene horarios. Entonces, yo creo que es muy loable la labor que realizan aquellos que realizan muy bien su labor, y aquellos que no realizan bien su labor, bueno, iremos viendo la manera de ir... La propia policía y la propia fuerza va drenando y va limpiando esos elementos que no son los óptimos para poner la institución en el lugar que tiene que estar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siempre remarca que una de las mejores policías del país es la policía de la provincia de Misiones, y eso, la verdad, nos llena de orgullo. Quiere decir que estamos por el camino correcto. Por supuesto que siempre falta mucho por hacer, esto no es un camino que hay que recorrerlo, y bueno, vamos transitándolo, creo que de la manera correcta. Tenemos una jefatura de policía muy buena, con muy buenos elementos, y reitero, siempre hay malos elementos, a veces existen abusos.
Sí, pues los estuvieron extirpando, por lo menos en otros tiempos los frisaban, los mandaban a una comisaría, perdían el interior y después volvían para el ascenso, ¿no?
Sí.
Está bueno exponer ante la sociedad que la fuerza tiene la capacidad de autodepuración. Ahora, ¿hay cierta inspiración en esto que usted dice de que la policía, de esta policía comunitaria, con el añorado vigilante de la esquina, ¿se acuerda? El policía que estaba para todo, ¿eh? Ayudaba a todos.
Bueno, yo cito una frase que no es mía, es de Howard Safin, que fue jefe de policía de Nueva York en la época de Giuliani.
Donde tolerancia cero.
Giuliani entró en una ciudad que era un caos y la cambió para bien. Y su jefe de policía siempre decía, el policía que está parado en la esquina pensando que su presencia sola va a disuadir el delito, está haciendo perder dinero a los contribuyentes y tiempo a todo el mundo. Sí. En cambio, el mismo policía que hace exactamente lo mismo, pero que en realidad conoce el terreno, conoce el vecino, conoce dónde se vende droga, dónde, quiénes son los que compran droga, porque la droga hay que saber dónde está la oferta y la demanda, conoce cuáles son las debilidades y las fortalezas del terreno en el que va a actuar, tiene una ventaja descomunal frente al delito.
Claro, en la época de ese policía no existían los teléfonos celulares, entonces no se ponía...
Es el policía activo. Es el policía activo. Y aquí en la ciudad de Posadas vamos a dejar de tener teléfonos celulares porque vamos a tener comunicaciones encriptadas de última generación.
Pero el teléfono celular lo van a usar.
Al no poder usar en el servicio el teléfono celular y tener comunicaciones encriptadas, con eso se soluciona la joda.
Sí, por supuesto. Eso está muy bien. Estamos hablando con el ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, el doctor Marcelo Pérez, que nos ha venido a visitar, que está acá con nosotros. Y usted también es el jefe natural, prácticamente, de todas las intendencias del interior. O sea, tiene muchos problemas con los intendentes, son muchos intendentes y seguramente le rompen permanentemente por teléfono, ¿no?
Tratamos de estar al servicio y de las inquietudes de todos los intendentes de los 75 municipios, 76 el día que Pozo Azul comienza a trabajar como municipio en pleno, y tratamos de solucionar los problemas que se les presentan y que están a nuestro alcance hacerlo y que sea de nuestra competencia.
¿Cuáles son las inquietudes de los intendentes municipales en realidad? ¿Van por el problema de seguridad? ¿Van por el problema de pedir dinero?
No, tiene que ver, determinados municipios necesitan asistencia financiera, Andresito por ejemplo, por Garupá también, a veces con este tiempo necesitan la ayuda de la maquinaria vial para poder abrir caminos y sacar las producciones de sus vecinos. También tienen que ver con el área de seguridad, por supuesto.
Entonces recurren a ustedes.
Y recurren al ministerio, sí, a la subsecretaría de que lleva adelante Revinsky, o al propio Ricardo Huelvas también, que siempre está articulando con todos ellos.
Defensa Civil también depende de usted, ¿no?
Sí, Defensa Civil.
O sea, las emergencias, catástrofes, todo pasa por
ahí. Sí, sí, sí.
¿Qué va a pasar con... perdóname, Alfredo, un minuto nada más, sí. Porque tocó Pozo Azul el ministro. Sí. Cuando Pozo Azul sea declarado municipio, en condiciones de ser municipio, ¿cuáles son los pasos? ¿Nombran un delegado? ¿Cuándo se votaría al primer intendente elegido libre y abiertamente por los vecinos? ¿Cómo se sigue administrativamente eso?
Bueno, primero habría que tiene que coincidir seguramente con alguna de las elecciones como para nombrar...
Quizá con la próxima.
Quizá con la próxima. Anteriormente, con anterioridad se nombra una persona que cumpla una función de sustituir al intendente para organizar todo lo que sea poner en funcionamiento un municipio.
¿Y esa persona que requiere un municipio? ¿Va a surgir de la sugerencia de los vecinos o la designa la provincia?
No, supongo que es una decisión del gobernador, estimo que es una decisión del gobernador.
Ahora, lo quiero llevar un poco a la política. Usted es uno de los jóvenes que propuso en su momento el conductor de la renovación. Dijo, hay que dar lugar a los jóvenes. Y bueno, usted es uno de varios que hay, lógicamente todo con visión de futuro, sí. Pero todavía siguen habiendo vacas sagradas que de alguna manera están cambiando la visión que tenemos de la política, porque todos creemos que ustedes, que son los jóvenes que llegaron a la política, la van a ir cambiando lenta o progresivamente quizá. Pero ¿y qué hacemos con las vacas sagradas? ¿La renovación va a tomar en cuenta eso, usted que tiene diálogo con el conductor?
Yo pienso que todos los procesos llevan un tiempo de adaptación y de cambio. No es solamente la renovación. Se requiere siempre de la experiencia y de la juventud. Solo la juventud, gracias por lo de joven, pero solo con la juventud no basta, es necesario la experiencia. En esta radio no se podría hacer radio sin la experiencia de ustedes y un locutor quizás joven que nunca haya hecho radio. Y lo mismo pasa en política, lo mismo pasa en una empresa, lo mismo pasa en una fuerza de seguridad. Los oficiales nuevos son nuevos, vienen con un impulso, con una, entre comillas, modernidad para cierto accionar, pero requiere de la experiencia de aquellos que conducen y que entienden la fuerza, que ya llevan años en el terreno, en el trabajo del terreno. Y no es solo la renovación, en todos los ámbitos, en la nación también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay ministros de la nación que pasaron por muchísimos gobiernos y no son nuevos ahora. Así que pasa en todos los ámbitos, no solo en la provincia de Misiones, también lo pasa en la nación y también pasa en el resto de las provincias.
Decían de usted que podía ser candidato. Sí.
¿Qué perspectiva tiene entonces la renovación? Si sí, el electorado se está fijando mucho en esto, de la necesidad de ponerle una cabeza en una bandeja para decir, señores, echamos a este que evidentemente es malo, ¿no?
Bueno, eso habrá, eso se debe evaluar seguramente en el seno del partido, en el consenso del partido, en los momentos que se vayan dando, hay que ver qué figura uno considera mala o buena, eso no me corresponde a mí. Lo que sí lo puedo decir, Alfredo, con toda seguridad y convicción, y esto no es una frase mía, sino que voy a repetir algo que el otro día lo dijo Ricardo Huelvat en una reunión: hay muchas cosas que seguramente hay por hacer, pero hay muchas cosas que se han hecho, y se han hecho con una visión, con una magna visión de las cosas. Y le voy a decir, por ejemplo, Posadas. Nosotros, yo cuando era chico, Posadas estaba de espaldas al río. Hoy tenemos una ciudad de vanguardia en cuanto a lo que es la infraestructura costanera. Alguien lo pensó, alguien pensó eso, alguien se figuró hacer una ciudad así, alguien gestionó los recursos y alguien lo hizo. Él terminó de decir eso, y un amigo mío que es de Corrientes vino y se acercó y le dijo: vos sabés que realmente lo que acabas de decir me llegó al corazón, porque yo, que vivo en Corrientes, me doy cuenta que mi ciudad sigue siendo la misma ciudad cuando yo era chico. Sí. Y esta ciudad se transformó, pero alguien pensó en esa transformación.
No, evidentemente había un proyecto misionerista, se va
por
cumpliendo,
supuesto,
sin ninguna duda.
Alguien también pensó el Hospital Madariá y está pensando y pensó los otros hospitales.
¿Por qué no le pone nombre a ese alguien?
Todos sabemos bien que
es el conductor, como dice.
Por supuesto,
de cualquier manera
el conductor y gente que responde a su visión, a sus visiones.
Claro, pero de cualquier manera el proyecto misionarista todavía no se ha cumplido. Por ejemplo, tenemos y usted no lo puede negar, desde el gobierno se dice claramente las cosas. Por ejemplo, tenemos algunas entidades obsoletas, como el caso de EMSA, que son obsoletas, que ya hay una idea de crear un ministerio en su momento, un ministerio de energía, que está dentro del proyecto misionerista. O, por ejemplo, hacer que los organismos como IPLIC, por ejemplo, sean útiles a la sociedad, que son útiles para el bolsillo de los que están, nada más. Entonces, todas esas cosas tienen que, de alguna manera, cualificarse y llevarse a cabo, ¿no?
Sí, por supuesto, el Estado debe funcionar y responder siempre
a la
sociedad.
El Estado lo hace.
Lo está haciendo. Cada uno dentro de su ámbito creo que le pone la garra necesaria y la voluntad necesaria para llevar a cabo lo mejor que puede de su tarea. Uh-huh. Y, por supuesto, todos procesos requieren un tiempo para poder adaptarse, para poder modernizarse, para poder transcurrir. La Argentina no es la misma desde el 2015, del 10 de diciembre de 2015 a esta parte. Cambió muchísimo, hasta cambió la forma de encarar ciertas cosas que tienen que ver con políticas sociales, por ejemplo, que se dejaron de hacer. Tienen que ver con una Argentina que hoy está buscando crédito en el exterior y antes no se endeudaba. Es decir, no estoy diciendo ni bueno ni malo, estoy diciendo que,
sí, pero ya que
ha cambiado.
Ya que usted habla de cambios, Alfredo le decía lo de EMSA, que es un nido de corrupción, el IPLIC es otro. Donde se logró un buen cambio, y usted tiene que ver, ahí sí, si quiere saque pecho, es por ejemplo en la policía. Sí. La policía cambió para bien en un par de años, y 9.000 hombres, tipos armados, un ejército que era una banda armada antes de esto. Y sin embargo, no hay voluntad de cambio con EMSA, no hay voluntad de cambio con el IPLIC. Está bien, no se haga cargo, usted no es el gobernador, pero
se puede
cambiar.
Pero por supuesto, pero yo le vuelvo a decir, usted menciona dos organismos que constantemente se están siendo castigados. No voy a hablar en particular de ninguno, porque no es mi ámbito y hay cosas que escapan al funcionamiento, pero digamos, es difícil a veces trabajar con una estructura muy grande, una estructura que eleva sus costos, que hay que hacerla óptima y a veces no se la puede hacer. No debe ser sencillo estar sentado en ese... Muchos estuvieron sentados en ese sillón y les ha costado el cargo, algunos casi lo mataron. Es difícil seguramente estar en ese lugar.
De ustedes decían que iba a ser candidato, de Noaor también. Hubieran sido mejores candidatos que muchos, que muchos de los que están en la oferta hoy.
Bueno, pero no soy candidato, soy ministro de gobierno y no voy a seguir. Espero que siga un tiempo más, no sé.
Ahora
no me echaron.
¿Por qué no va a seguir un tiempo más?
Si está haciendo bien las cosas. Muchas gracias.
La realidad es esta, no podemos mentir. Si está haciendo bien las cosas, el Ministerio de Gobierno hoy es un ministerio comunicativo, en contraposición al gobierno anterior, que el ministro de gobierno no existía, era un coimero. Entonces todas estas cosas me hacen pensar que realmente las cosas funcionan. Por eso es que quería preguntarle estas cosas. Ministro, muchas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias por la invitación. Voy a, si me permite, finalizar con algo que siempre digo y transmito a la fuerza policial. Si cada uno de nosotros el tiempo que se dedica a trabajar lo hiciera en serio y aprovecha ese tiempo para trabajar y dedicarle oficiosamente a su trabajo el compromiso, nuestro país sería muchísimo distinto. Entonces, si cada uno, reitero, así como cuando, esto me decía mi papá cuando estudiaba, me decía, si vas a estudiar, estudia 3 horas, pero estudia 3 horas. Entonces esas 3 horas que estudiaste vale mucho más que estar 9 horas sentado mirando la misma página. Sí. Hay que dedicarle al trabajo el tiempo que requiere y el compromiso que requiere. El país sería completamente distinto.
¿Cuándo se van a conocer?
Era el tipo que era mano.
Era un jurista muy reconocido, un abogado de mucha trayectoria. ¿Cuándo se van a conocer los resultados del 22? ¿Rápido o va a ser muy lento?
Por los sublemas va a demorar un poco más que las PASO, pero yo creo que el sistema está como para que a medianoche ya tengamos por lo menos una tendencia importante.
Se sentó acá y dijo, te voy a mandar un saludo. Eso no la agarraste. A una oyente histórica.
A mi mamá.
Es muy importante.
Y a Marina.
Muchas gracias, ministro.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estuvimos con el ministro de gobierno, doctor Marcelo Pérez, que estuvo con nosotros. Gentilmente aceptó la invitación, porque vino a saludarnos y aceptó la invitación de hablar frente a los micrófonos. Así que, bueno, hemos tenido el placer de saber qué es lo que está haciendo y que las cosas van para adelante. Gracias, ministro.
Muchísimas gracias a ustedes.
El show de los impactos, de lunes a viernes, acá en La Show.